están en algún sitio, concertados, desconcertados, sordos, buscándose, buscándonos, bloqueados por los signos y las dudas, contemplando las verjas de las plazas, los timbres de las puertas, las viejas azoteas, ordenando sus sueños, sus olvidos, quizá convalecientes de su muerte privada.
Número 8, Cerrando Heridas. La memoria histórica, un compromiso democrático. La plataforma memorialista de Sevilla, formada por 35 organizaciones, asociaciones memorialistas y sociales, partidos políticos, sindicatos, etc., ha convocado este sábado 24 de noviembre un homenaje a las víctimas del golpe, la represión y la dictadura fascista. Ahí estuvo Cerrando Heridas. Ahí estuvo este programa, el cual te saluda todas las semanas, intentándote transmitir lo que es la memoria histórica y el no olvidar lo que nos pasó y nos está pasando. Este pasado fin de semana, como decimos, el día 24 de noviembre, participó en este homenaje a las víctimas del golpe, la represión y la dictadura fascista, Juan Morillo, como representante de la plataforma memorialista, Eva Díez Pérez y Ezequiel Martínez, periodistas que leyeron poemas significativos de la memoria democrática de nuestro país, disfrutamos de proyecciones con testimonios y mesas redondas. La primera fue Mujeres y la Memoria, con Pura Sánchez, investigadora y escritora. Virtudes Ávila y Concha Ramírez, represaliadas del franquismo, también estuvieron allí. Antes de la comida se presentó la obra Romance del Aguaucho, del colectivo El Gallo Rojo, sobre la memoria de Fuentes de Andalucía. La mesa redonda de la tarde, la mesa histórica, la memoria histórica, un compromiso democrático, fue coordinada por Juan José Téllez y participaron Luis Naranjo, director general de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía, el historiador Francisco Moreno, el jurista Miguel Ángel Muga y Francisco Martínez Quico, histórico guerrillero. El acto finalizó con un homenaje a las víctimas y familiares presentado por Rafael Guerrero, periodista y director del programa La Memoria de Canal Sur Televisión. Las letras emotivas de Lucía Socán, Francisco Narváez, Antonio Roldán y Manuel Gerena pusieron término al día. El manifiesto conjunto de todas las entidades ahí participantes fue el siguiente. Organizaciones ciudadanas, sociales, sindicales y políticas comprometidas con nuestra memoria democrática, celebramos este homenaje junto a las víctimas de la dictadura franquista. Un homenaje hacia todos los hombres y mujeres que desde 1936 a 1977 sufrieron desapariciones forzosas, asesinatos, torturas, detenciones, despidos, prisiones, exilios y todas aquellas formas de represión ejercidas por la barbarie fascista. Nuestro homenaje es hacia todas aquellas personas que quisieron cambiar la sociedad para hacerla más igualitaria y más justa, que lucharon para conquistar espacios en la vida pública, que abogaron por la pluralidad ideológica y que se enfrentaron a los golpistas sublevados contra el gobierno republicano. A todos los que lucharon durante décadas y desde los diversos ámbitos sociales, laborales y culturales por derrocar la dictadura y conquistar la democracia. Entre ellos hay hombres y mujeres, con mayor o menor compromiso político y social, con simpatías y militancias republicanas, socialistas, comunistas, anarquistas, andalucistas o gentes sin partido. Fueron cientos de miles las personas represaliadas a lo largo de los 40 años que duró una dictadura que comenzó y terminó matando. Rendimos homenaje a hombres y mujeres como Antonio Ariza Camacho, maestro que llenó nuestra ciudad de azulejos en defensa de los pájaros, como el gran poeta andaluz Federico García Lorca, como las 19 mujeres de Guillena o Isabel Atienza, asesinada por ser madre del sindicalista Saturnino Barneto, por los miles de ciudadanos y ciudadanas que pasaron por los consejos de guerra o por el posterior tribunal de orden público, como Blas Infante, a quien el preámbulo de del Estatuto de Autonomía para Andalucía reconoce como el padre de la patria andaluza, como tantos trabajadores y trabajadoras que lucharon por defender a su clase y lo pagaron con despidos, exilios, cárceles e incluso con la vida, como Antonio Huertas, Cristóbal Ibáñez o Manuel Sánchez, albañiles de Granada asesinados en la huelga de la construcción de 1970, o Manuel García Caparrós, asesinado en Granada por la policía en 1977 por defender la autonomía de Andalucía, y los miles y miles de hombres y mujeres anónimos y asesinados y enterrados en cunetas y fosas comunes en los años oscuros que conocían comienzan con el golpe militar de verano de 1936. A tantos bebés robados de los brazos de las madres a quienes sufrieron cárcel o sufrieron sometidos a trabajos forzosos en campos de concentración como los de los Merinales en Sevilla, rendimos homenaje a las miles de personas pertenecientes a profesiones como la enseñanza o la medicina o al funcionariado que fueron despojados de sus títulos y profesiones en procesos de depuración política. También rendimos homenaje a quienes no se rindieron ante la barbarie, a los que combatieron al fascismo con las armas de las milicias obreras, los ejércitos de la República o la guerrilla, a quienes organizaron partidos y sindicatos para defender a la clase obrera y luchar por las libertades, a quienes empezaron a resistir el 19 de julio de 1936 y quienes continuaron de diversa manera la resistencia a lo largo de 40 años. Sin ellos, sin ellas, no existiría nunca nuestra historia. Sin ellos, sin ellas, no disfrutaríamos hoy de las libertades democráticas. Por ello, creemos que toda sociedad les debe el homenaje que hoy les brindamos. Reivindicamos para ellos, para ellas, el reconocimiento que toda sociedad les debe y le exigimos que se traduzca en un nombramiento colectivo por hijos como hijos predilectos de Andalucía. Exigimos igualmente para que este homenaje de la sociedad no quede en el vacío de contenido, que se pongan los medios necesarios para localizar, identificar y dar una sepultura digna a quienes aún reposan en fosas sin identificar, para que se acabe con el modelo de impunidad basado en la ley de la amnistía de 1977 que hizo que actuara como ley de punto final. Del mismo modo exigimos que los crímenes fascistas sean considerados a todos los efectos como crímenes de lesa humanidad, y por tanto sean tratados partiendo de los tres principios básicos de verdad, justicia y reparación. Este homenaje que proponemos debe partir de toda la sociedad andaluza y por tanto no debe ser propiedad de quienes hoy lo promovemos. Es una iniciativa a todas las fuerzas políticas, sindicales, sociales y ciudadanas a las que invitamos a sumarse a él. Un homenaje unitario que clama verdad, justicia y reparación para las víctimas del fascismo y el deber de memoria. Como el caso de las 19 mujeres de Guillena, 17 fueron fusiladas impunemente en el cementerio de Gerena, sin causa ni razón. Intermedia Producciones ha realizado un documental para hacernos conocer la historia de estas mujeres. Guillena, 1937. Tenemos con nosotros, al otro lado del hilo telefónico, a Mariano, uno de sus realizadores. Hola, Mariano.
Hola, buenos días.
Nos interesamos por vuestro interesante documental. Sabemos que estáis en una fase de crowdfunding. Queremos dar a conocer esa fase. Pero antes, quizás, Mariano, nos gustaría saber por qué y cómo os embarcasteis en un proyecto como este.
Bueno, desde Intermedia, la verdad es que ya desde el año 2001 estamos trabajando temas relacionados con la memoria histórica. El primer documental que hicimos fue el de Presos del Silencio, sobre la construcción del Canal del Bajo Guadalquivir, hoy ya popularmente conocido como Canal de los Presos, Y bueno, hemos tocado distintos aspectos, como eso, el tema de los presos esclavos, las madres solteras, las tropas coloniales en la guerra civil, la guerrilla antifranquista. Y bueno, y teníamos pendiente, o teníamos una deuda, digamos, con todas esas personas que fueron represaliadas y que murieron por ser familiar de, hija de, o simplemente simpatizante, ¿no?, de las causas, ¿no?, que es gran parte de las represaliados que hay en Andalucía.
Un amplio, esto nos transmite que Intermedia tiene una larga trayectoria, ¿verdad?
Sí, bueno, empezamos a trabajar estos temas en el año 2001, 2001-2002.
Ya son 10 años.
Sí, ya hace 10 años. Empezamos con la recogida de testimonios de represaliados del franquismo, porque veíamos que había gente muy mayor que se estaba muriendo y que con ellos se llevaban estos testimonios. Entonces empezamos eso con la recogida de testimonios y en paralelo, junto al equipo de investigación de CGT, empezamos a hacer el trabajo sobre los presos del canal del Bajo Guadalquivir. Esa fue nuestra primera experiencia en este terreno y la verdad es que fue muy gratificante, tanto por la repercusión que tuvo el trabajo como por los lazos que hicimos, ¿no?, con los represaliados del franquismo. Y de alguna manera pues hicimos un compromiso, ¿no? En la medida de nuestras posibilidades, somos una productora muy pequeñita, pero bueno, todo lo que estuviera en nuestra mano lo pondríamos para tratar estos temas, ¿no?
¿Os fijasteis en los presos del Bajo Guadalquivir? Ahora os fijáis en las 17 mujeres de Guillena. ¿Por qué y qué destacaríais de su historia?
Bueno, el tema de la 17 Rosa de Guillena, la verdad que lo descubrimos un poco por sorpresa, que fue cuando iniciaron las catas para ubicar dónde era la fosa y a través de una noticia de un periódico, pues nos pusimos en contacto con la asociación. Y la historia, la verdad es que es muy fuerte, una historia que no solo ocurrió en Guillena, luego ya con la investigación nos enteramos que al día siguiente pasó lo mismo en Zufre, en el Castillo de las Guardas días más tarde, que fue el tema del represaliar a las mujeres de personas que se habían destacado durante la República, y era una manera de escarmiento. Entonces, pues nos pareció una historia muy fuerte, porque es como buscar castigar a personas que habían tenido relevancia durante la República, pero de una manera muy, muy cruel, ¿no?, que es a través del secuestro y la desaparición de sus personas queridas. Porque si vemos en las 17 Rosas, muchas de ellas, o la gran mayoría, eran familiares pues o de concejales del ayuntamiento o de personas que se habían destacado en Guillena en su trabajo durante la República, ¿no?, por los cambios sociales que se estaban llevando a cabo.
¿Habéis encontrado muchas dificultades, quizás a la hora de la realización o de su posterior?
Hemos encontrado, sobre todo, dificultades a la hora de la financiación.
¿Y a la difusión?
A la difusión, bueno, es que todavía no estamos...
¿Estáis en proyecto?
Todavía estamos cerrando el proyecto, que nos queda una secuencia que voy a aprovechar también para hacer un llamamiento desde aquí, que es el día 15 de diciembre, que será el entierro de las 17 Rosas. Entonces, realmente, con lo que más problemas hemos encontrado ha sido con la financiación, que no hemos encontrado entidades que nos apoyen.
Y por eso optáis por el crowdfunding, ¿no?
Exactamente. Entonces, como no queríamos que esto se quedara en un cajón, pues decidimos pues buscar eso, hacer una búsqueda de financiación a través de internet, a través de pequeñitas ayudas, que realmente lo que hemos hecho es sacar bonos de 10 euros y con ese bono de 10 euros pues garantizamos la entrega del documental cuando esté terminado, la copia del DVD.
Hay que decir que el crowdfunding lo que es una financiación social, por así decir. Es decir, que cualquier persona puede ser partícipe de este documental. Es muy sencillo, solamente tienen que ir a una página web que daremos al final, si te parece, Mariano. Y luego aclaramos, pero lo importante es seguir un poco por el contenido, ¿no? También es importante la financiación, sin duda alguna, pero el contenido que se va a difundir, porque esta sociedad parece que desconoce este tipo de historias, ¿no?
Sí, y bueno, y terminando de cerrar la pregunta que me hiciste antes, las dificultades que hayamos tenido.
Sí, sí.
Realmente hemos tenido mucho problema en recoger testimonios a los hijos directos.
Ajá.
Pero es porque muchos de ellos pues siguen con un trauma que tienen desde la infancia, ¿no?
Ya.
Eran niños que tenían 3, 4 y 5 años cuando mataron a sus madres. También mataron posteriormente a sus padres cuando se entregaron. Uh-huh. Y han vivido siempre con esto, con este peso en la espalda, ¿no? Además de ser huérfanos, pues han sido niños señalados, que han estado haciendo trabajos muy precarios en los pueblos, en muchos casos, casi, prácticamente en la mayoría, han estado trabajando en cortijos, que eran de las mismas personas que mataron o mandaron matar a sus padres. Y son personas, pues bueno, que todavía tienen ese trauma, que no pueden hablar, que en el momento que se han enfrentado a la cámara, se han puesto delante de la cámara, pues son incapaces de articular palabras y se derrumban.
Claro.
Y son una cosa que, bueno, que a mí me ha impresionado mucho, ¿no?
Y esta gente no, esta gente, la sociedad no conoce este dolor, ¿no?
No, realmente ni en el mismo pueblo de Guillena, porque Joder. Estos temas se han tratado de alguna manera como leyendas rurales, y con el nivel de detalle que gracias a la investigación que han hecho historiadores como José María García Márquez o el trabajo que ha hecho ahora el antropólogo Juan Manuel Guijo, ya de análisis de los huesos y tal, el nivel de detalle de lo que ocurrió con estas mujeres, eso no se conocía. Se conocía que había un grupo de mujeres que había sido sacada del pueblo, que se las obligó a ir a misa, se le hizo todo un ritual, luego se las dejó, ¿no?, dándole aceite de ricino, y se burlaron de ella por las calles del pueblo, y que finalmente pues fueron fusiladas, se decía, en el cementerio de Gerena. Pero cuando ya se ha hecho la investigación y ya, digamos, se ha compuesto el puzzle de lo que ocurrió, la historia es muchísimo más fuerte.
Pues sí, la verdad es que lo es. Mariano, antes has comentado que habéis tratado en otros documentales diversos temas. También desde Intermedia Producciones habéis creado trabajos como La memoria de las cenizas, sobre los españoles en los campos de concentración de Mauthausen. ¿Por qué os interesan este tipo de proyectos?
Bueno, yo creo que por muchas razones. Por un lado, un poco por una, creo que una deuda que tenemos todos con nuestros mayores, de no haberle dado ese hueco, no haberle dado ese espacio que se merecían para contar sus historias. Porque, bueno, yo recuerdo siempre, ¿no?, desde que me empecé a interesar por los temas relacionados con la guerra civil, la posguerra, la república, que casi siempre se ha hablado pues de los líderes tanto sindicales como políticos, y luego de las batallas, ¿no? Pero no se ha hablado de la gente de a pie y de un poco, pues todo el sufrimiento que tuvo gran parte de la sociedad y todos estos años de silencio, toda la represión, pero contado desde el día a día, no de los que se exiliaron, sino de los que quedaron en el país, o como el caso de Memorias de las Cenizas, pues personas que no solo tienen que abandonar el país después de que cae el último frente de guerra de la República y van a Francia, sino que, bueno, tienen que soportar pues los campos de internamiento en Francia y posteriormente pues los campos de concentración en Alemania, donde son deportados, ¿no? Entonces yo creo que, por un lado, por hacer de alguna manera algo de justicia desde nuestras posibilidades, y por otro también porque nos parece que son temas apasionantes, interesantes, y que si no hacemos la recogida de testimonios ya, pues esto no se va a poder contar. Uh-huh. Entonces, bueno, somos un grupo humano más o menos amplio en Intermedia, hemos trabajado en colaboración con antropólogos de la Universidad de Sevilla, y con equipos de investigación como el de la CGT sobre memoria histórica, y bueno, y eso ha posibilitado que hagamos estos trabajos, ¿no? Mucho un régimen pues de colaboración, ¿no?, entre todos.
Muy bien, Mariano, pues importante es que estos documentales salgan a la luz, y para ello necesitan una financiación. ¿Cómo colaboramos con vosotros, con vuestro documental? ¿En dónde podemos acceder al crowdfunding?
Mira, hemos sacado una web que es Guillena 1937, el documental, con sus tres W primero y .com.
.com.
Guillena 1937, el documental. Cuando entréis ahí, pues viene información del proyecto y hay una pestaña que es cómo colaborar. Y ahí te salen pues las tres opciones. Uh-huh. Hay una opción que es colaborar con 10 euros y te damos el documental cuando esté terminado. Otra es que son 30 euros y te damos el documental y un disco de la cantautora Lucía Socán, que es miembro de la Asociación de las Mujeres de Guillena, y que, bueno, son canciones alusivas a temas de memoria histórica y en concreto al tema de las mujeres de Guillena. y hay un último bono de 60 euros que son todos los trabajos de intermedia relacionados con la memoria histórica, más el disco de Lucía Socán, más el documental de Guillena. Entonces esas tres posibilidades están en cómo colaborar, que están dentro de la web Guillena 1937, el documental.
Mariano, pues agradecerte a ti desde el Foro por la Memoria de Andalucía, que realiza este programa, al compañero Miguel Campillo, que también insistió en que era importante tocar este tema en Radiópolis, y que tengáis mucha suerte con este documental. Un abrazo.
Bueno, un abrazo, muchas gracias a vosotros, y también avisar que el día 15 de diciembre será el entierro de las mujeres de Guillena, de las 17 mujeres, y bueno, sería maravilloso que pudiera ir mucha gente para de esa manera también acompañar y arropar a los familiares.
Daremos cuenta de ello aquí en Radiópolis y en Cerrando Heridas a lo largo de estas semanas. Un abrazo, Mariano.
Venga, un abrazo.
Adiós. El deber de la memoria. Tal y como decía Juan Gelmal en su discurso al recibir el Premio Nacional de Literatura de Miguel de Cervantes, es el rostro de los seres amados que las dictaduras militares desaparecieron, pesan en el interior de cada familia, de cada amigo, de cada compañero de trabajo, alimentan preguntas incesantes. ¿Cómo murieron? ¿Quiénes lo mataron? ¿Por qué? ¿Dónde están sus restos para recuperarles y darles un lugar de homenaje y memoria? ¿Dónde está la verdad? ¿Su verdad? La nuestra es la verdad del sufrimiento, la de los asesinos, la cobardía del silencio. Así prolongan la impunidad de sus crímenes y la convierten en impunidad dos veces. La verdad es que se están llevando la memoria
de su exilio interior. Ni un momento, ni un recuerdo para los que perdieron, los que construyeron la tumba, el mausoleo de la miseria del carnicero. ¿Cómo esperas ganar sin ellos las batallas que anteriormente perdieron? Si han de callar, que callen aquellos los que firmaron pactos de silencio. Tratan de convencerle, abuelo, las explosiones han terminado. Pero cuando salí a la calle, Madrid parece bombardeado. Y les gritos en los muros, gritos contra los que luchó. Y personajes de rostro oscuro que le inculcaron el terror. Y un día, sin darnos cuenta, el viejo con sus historias se consumió. Y en la memoria de su nieto solo una huella, un leve borrón de aquella lejana batalla donde pudo morir. En una guerra no ganada donde luchó por ti, donde luchó.
Después de este corte musical de Ismael Serrano, vamos con la agenda. Este próximo domingo en Córdoba se desarrollan las jornadas de trabajo sobre la Ley de Memoria Histórica y Memoria Democrática. Organiza la Dirección General de Memoria Democrática y se desarrollará en la Facultad de Filosofía y Letras de Córdoba. Participarán Luis Naranjo, el director general de Memoria Democrática, Juan Francisco Arena, su asesor, y el historiador Francisco Moreno. Se pretende desarrollar varias mesas de trabajo discutiendo las propuestas de modificación, y con esto quedará concluida la primera fase de participación del texto de la ley y se podrán iniciar los siguientes trámites para su prevista presentación en sede parlamentaria. Por otra parte, el Foro por la Memoria se concentrará frente al Palacio de Congresos si se mantiene la convocatoria de homenaje a Franco el día 2 de diciembre en Madrid. Se ha solicitado permiso para concentrarse desde las 12 de la mañana del día 2 de diciembre frente al Palacio de los Deportes en la explanada que hay al otro lado del Paseo de la Castellana. La delegación ha permitido un homenaje al dictador por su aniversario en el Palacio de Congresos de Madrid bajo el lema Francisco Franco presente 120 años después. Pues ahí lo tienen. Unos no olvidan, pero no solo no olvidan, sino que nos quieren hacer a nosotros partícipes de la presencia de un dictador 120 años después. Como novedades, esta semana te presentamos el Vademécum de Historia Contemporánea de España, de la Guerra Civil a la Democracia, guía de archivos, instituciones, bibliotecas, asociaciones, museos y lugares de memoria del gobierno de Alemania, que se puede encontrar en la red. Y en la red también puedes encontrar la información que hemos hablado con Mariano, la información sobre el documental Guillena 1997. Pues bien, su dirección, por si quieres participar en la financiación, es www.guillena1937eldocumental.com. Nosotras, seguimos luchando por acercaros el mundo que cuesta acercar y diciendo lo que no quieren oír. Todos aquí en Radiópolis, todos los viernes, y también en el blog foromemoriaandalucía.blogspot.com os invitamos a visitar y a que comentéis lo que os parezca. Además, os recordamos una de las páginas web con mayor número de visitas y seguimiento continuo de todas las noticias relacionadas con la memoria democrática y el activismo social: foroporlamemoria.info. Te recordamos que este espacio, realizado por el Foro de la Memoria de Andalucía, locutado y editado por Gorka Fernández, producido y guionizado por Silvia Álvarez Merino y con la colaboración de Víctor Izquierda. Un placer, hasta la próxima semana.
Si ya se fueron o si no, si son pancartas o temblores, sobrevivientes o responsos, ven pasar árboles y pájaros e ignoran a qué sombra pertenecen.
Dicen que ahora viven en tu mirada, sosténlos con tus ojos, con tus palabras, sosténlos con tu vida, que no se pierdan, que no se caigan. Escucha, escucha, otra voz canta.
Cuando empezaron a desaparecer hace 3, 5, 7 ceremonias, a desaparecer como sin sangre, como sin rostro y sin motivo, vieron por la ventana de su ausencia lo que quedaba atrás, ese andamiaje de abrazos, cielo y humo.
No son solo memoria, son vida abierta, continua y ancha, son camino que empieza. Cantan conmigo, conmigo cantan. Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Cantan conmigo, conmigo cantan.
Cuando empezaron a desaparecer como el oasis en los espejismos, a desaparecer sin últimas palabras, tenían en sus manos los trocitos de cosas que querían. Están en algún sitio, nube o tumba, están en algún sitio, estoy seguro, allá en el sur del alma. Es posible que hayan extraviado la brújula y hoy vaguen preguntando, preguntando, ¿dónde carajo queda el buen amor? Porque vienen del odio.
Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Cantan conmigo, conmigo cantan. No son solo memoria, son vida abierta, son camino que empieza y que nos llama. Cantan conmigo, conmigo cantan, cantan conmigo, conmigo cantan, cantan conmigo, conmigo cantan.